Cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast, y en este episodio vamos a platicar sobre el análisis previo al juego contra los Broncos de Denver de visita este domingo. Vamos a platicar sobre las posibles claves para la potencial victoria de nuestros Packers y los que considero que serán los matchups clave. Pero antes, el breve comercial de este podcast. Y es que queremos hacer una cordial invitación a todos los Cheeseheads que radican en la Ciudad de México y zona metropolitana a que visiten este domingo a la casa oficial de los Packers en Ciudad de México, que es la sucursal Condesa de Wingstop, y que durante toda la temporada 2023 y hasta el Super Bowl 58 estará transmitiendo todos los partidos de los Packers y los estará recibiendo a ustedes con gusto y a sus familiares y amigos. Habrán sorpresas y dinámicas de forma regular por parte de Packers México para aquellos que nos acompañen a disfrutar de la temporada, así que no dejen de estar visitando nuestras redes sociales. Ahora sí, volvemos al episodio del podcast. Y antes de entrar de lleno al análisis previo al juego, creo que es importante mencionar los movimientos de roster que han habido estos días, bueno, esta semana, y el reporte de lesionados. Entonces, respecto a los movimientos de roster, pues probablemente ya sabrán que los Packers firmaron a un par de jugadores esta semana para el Practice Squad. Firmaron al corredor James Robinson, ex corredor estrella, novato, agente libre de los Jaguars, sufrió una lesión de tendón de Aquiles hace unos años. Y al corner novato Anthony Johnson, un corner con el mismo nombre que el safety que los Packers draftearon, Anthony Johnson Jr., pero este es corner novato de Virginia. Entonces, estos dos jugadores fueron firmados al Practice Squad y los Packers cortaron a Keiondre Thomas, el corner que, bueno, había estado participando en equipos especiales, pero... pues hasta ahí, ¿no? No tuvo un crecimiento muy grande para el equipo en estos últimos años que permaneció en Green Bay. Ahora, hablando de el reporte de lesionados, Green Bay sigue sin estar muy sano, que digamos. La cosa tampoco se ve muy mal, pero bueno, parece ser que hay algunos jugadores que siguen sin recuperarse. Vamos a hablar de los que participaron en el entrenamiento de hoy en una capacidad limitada. Ellos fueron Zane Anderson, el safety, que llevaba muchas semanas lesionado ya. Elton Jenkins, el guardia. Aaron Jones, Darnell Savage, Eric Stokes, Quay Walker y Devontae Wyatt. El único que no participó fue Devondre Campbell, por su lesión de tobillo. Parece que es esguince de tobillo y parece que, bueno, todavía le falta para poder recuperarse antes de entrenar. Del lado de Broncos, vale la pena mencionar brevemente el lado de Broncos. El único jugador que no participó fue el ala cerrada Greg Dulcich, que viene de la reserva de lesionados, me parece. Y en participación limitada... estuvieron Kareem Jackson, el safety, con una lesión de cuello, y el safety Justin Simmons con lesión de cadera. Ambos no parece que estén en riesgo de perderse el juego probablemente. Y bueno, Chisquets, ahora sí vamos a hablar un poco sobre la previa a este juego contra los Broncos. Quiero empezar con las claves ofensivas del partido, que a mí me parecen, porque los Packers han estado, bueno... al menos el juego anterior, antes del bye, este partido contra los Raiders, pues la verdad es que el juego estuvo muy mal del lado ofensivo. Yo creo que ese partido lo perdimos por culpa de la ofensiva, que estuvo prácticamente inoperante. Es una de las peores actuaciones ofensivas que ha tenido Green Bay en la temporada. Y como dice el coach Matt LaFleur, eres tan bueno como tu última actuación. Y la última actuación fue terrible, así que, bueno, considero que la ofensiva está terrible. ¿Qué tiene que hacer la ofensiva para ganar este juego contra los Broncos? Que miren, yo sé que nosotros pensamos que los Broncos son un equipo muy fácil, que al que le deberíamos ganar, y en papel eso es cierto, Pero bueno, yo también pensaba lo mismo del juego anterior contra Raiders, que se complicó de más, lo perdimos. Yo sentía que el juego contra Raiders iba a ser uno de estos partidos para agarrar confianza y sentirte mejor, ¿no? Estos juegos pues sobre los que te puedes impulsar para darle un cambio a tu temporada. Y no sucedió así, todo lo contrario. Yo creo que golpeó anímicamente al equipo, en especial, bueno, a la afición definitivamente la golpeó. Así que bueno, yo creo que este juego contra los Broncos tiene que ser ese juego para hacerte sentir mejor contigo mismo, ¿no? Para agarrar confianza. Es un equipo de Broncos que está bastante mal. No quisiera decir que bueno, la situación no está muy bien para Green Bay. Y tampoco quiero, o sea, si bien podemos basarnos en este tema con respecto a las estadísticas que ha mostrado Broncos, Broncos sin duda es uno de los tres peores equipos de la NFL, si no es que tres, top cinco de los peores. Pero también creo que algunas de sus estadísticas están un poco infladas, producto del juego contra Miami, quiero decir estadísticas negativas defensivas, pero bueno, me parece que sí están un poco infladas por la paliza que recibieron contra Miami, pero hay algunas cosas que sí son inevitables de Denver y sin duda tiene una de las peores defensas de la liga, de acuerdo a PFF, Pro Football Focus, es la peor de la liga, la peor calificada de la liga. Hay una estadística muy interesante que escuché hoy acerca de que la defensa de los Broncos permite un touchdown de las ofensivas rivales en más del 50% de las veces. Esto es una locura, ¿no? O sea, una de cada dos series ofensivas le anotan a la defensa de Denver. Para tener un poco de contexto, Green Bay está apenas en el 30% de series ofensivas. Entonces, 3 de cada 10 series ofensivas les anota un rival. Y yo creo que esto debe explotarlo Green Bay para tener este juego, como decía, de confianza, para sentirse mejor. Yo creo que todo empieza y ya lo he dicho antes y lo voy a seguir repitiendo hasta que la identidad ofensiva de Green Bay tome un rumbo más claro, y es que necesitamos involucrar mucho más a nuestro mejor hombre ofensivo, que es Aaron Jones. Aaron Jones es la superestrella ofensiva de este equipo. Y yo sé que ha estado lesionado, sé que ha estado muy limitado en los últimos partidos, el partido anterior no jugó. Según palabras de Matt LaFleur, recordemos que este juego contra Raiders fue en un lunes por la noche. Y según palabras de Matt LaFleur, Aaron Jones tuvo una molestia, como que una recaída, el sábado, en el entrenamiento del sábado. Entonces, eso influyó a que Aaron Jones no jugara contra Raiders y también, bueno, tiene que ver con su estatus para esta semana. Ahora, las probabilidades de que Aaron Jones juegue ahora sí me parecen altas. Ahora sí creo que va a jugar. Aunque, bueno, supongo que también que seguirá con algunas limitantes de conteo de jugadas, o sea, le van a estar limitando la cantidad de jugadas en las que va a estar involucrado. Sin embargo, lo que dije en el juego contra Detroit es que, pues, si vas a tener a Aaron Jones en una capacidad limitada, en un conteo de jugadas, pues úsalo en todas las jugadas que lo vas a tener, ¿no? Si le vas a dar 20, 22 jugadas por partido, bueno, en este partido, pues dale el balón en esas 22 jugadas, ¿no? O trata de darle el balón en esas 22 jugadas o en la mayoría de ellas, ¿no? Y el plan ofensivo debería estar centrado en Aaron Jones, bueno, pensando en que va a jugar, ¿no? Si no va a jugar, será difícil. Y yo creo que también algo que pasó contra Raiders es que los Packers esperaban tener a Aaron Jones y bueno, en el momento ya se definió que no jugara, lo cual creo que agarró desprevenidos a los Packers. Así que yo, esto es mera especulación, no puedo saberlo, pero yo creo que los Packers deben tener su plan ofensivo basado en Aaron Jones y un plan B en caso de que no pueda él jugar, ¿no? Pero más allá de solo Aaron Jones, creo que es relevante apuntar el ataque terrestre por dos razones. Una, los Broncos son la peor defensa terrestre de la liga, así que esta es tu mejor oportunidad para correr un equipo. Eso me lleva al punto dos. Los Packers están muy mal en el ataque terrestre. Su ofensiva terrestre es de las peores de la liga también, pero creo que, y yo creo que es por una falta de ejecución muy mala que hemos tenido. Pero también influye el rival contra el que, los rivales contra los que hemos jugado. Ciertamente, Detroit es una de las mejores defensas contra la carrera y fue casi imposible para Green Bay correr en ese partido. Y por otro lado, creo que pues realmente Raiders no es una buena defensa, pero Max Crosby hizo difícil ese ataque terrestre, ¿no? Que ese ataque terrestre se pudiera poner en marcha. Entonces, pues sí, yo creo que si los Packers quieren un partido donde necesiten agarrar confianza del juego terrestre, necesiten empezar a generar más ritmo para el juego terrestre, necesiten empezar a tener más snaps o más jugadas de basadas en el juego terrestre que puedan generar un cambio en la ofensiva, pues este es el juego perfecto para ello. Yo creo que tienen que aprovechar los Packers que están contra este rival tan endeble contra la carrera. Realmente, Denver prácticamente creo que no tiene jugadores que puedan setear el edge, que puedan establecer los límites en la línea, así que las corridas por fuera son factibles en este partido. A su vez, creo que tiene unos linebackers internos muy livianos y no muy buenos defendiendo la carrera. No entiendo, o sea, no puedo asegurarlo, pero pues a mí en los juegos que vi, me parece que no son un equipo que oponga tanta resistencia en el juego terrestre. Entonces creo que esa es una buena oportunidad para los Packers de establecer el juego terrestre y sobre todo establecerlo como base del planteamiento ofensivo o más bien diría yo, establecerlo como, pues sí, como la forma en la que Green Bay puede establecer el resto de conceptos que quisiera implementar ofensivamente, ¿no? Y todo se tiene que originar en la carrera. Esto me lleva al siguiente punto clave de la ofensiva de los Packers contra esta defensa de Broncos. Deben ayudar a Jordan Love mucho más de lo que lo han ayudado ahora. Si Aaron Jones regresa, eso va a ser una ayuda muy grande, pero el compromiso con correr el balón es algo muy, muy clave para este partido por las razones que ya dije, ¿no? Porque a Broncos se le puede correr. Y porque si se establece, se pueden abrir más jugadas, ¿no? Esas jugadas serían RPOs y play actions. Pero si bien creo que el partido pasado funcionó más o menos el play action desde la formación Pistol, creo que lo que deberían hacer o intentar más es aprovechar la movilidad de Jordan Love y tratar de jugar eso con el RPO y el play action, sobre todo el bootleg que viene del play action. En el bootleg puedes sacar a Jordan Love de la bolsa, que bueno, esto en caso de que los Broncos estén siendo complicados a la hora de protección de pase, pues puedes sacar a Jordan Love de la bolsa en un bootleg. Esto claro, si Green Bay logró establecer la carrera y logró hacer que Denver se preocupara por defenderla, porque también hemos visto en un par de partidos anteriores, me parece que en el juego contra, me parece que fue en el juego contra los Saints, y no, perdónenme, en el juego contra Detroit y en el juego contra Raiders, vimos una situación similar, en intercepciones a Jordan Love. El juego contra Detroit prácticamente fue en un RPO que Jordan Love hace por dar el ovoide al corredor y prácticamente el linebacker Anzalone ni siquiera se preocupó por dar un paso adelante, prácticamente solo aguantó en el lugar donde se quedó y luego cuando vio que era pase se echó dos pasos para atrás y ahí estaba la intercepción, bueno, el desvío del ovoide. Y esto porque las defensas rivales no están respetando el juego de carrera de Green Bay, yo creo. Y si bien eso nunca ha importado tanto en el play action te puede funcionar, establezcas o no la carrera, porque la defensa está entrenada en que su primera reacción sea para adelante, para defender la carrera. Y creo que hemos estado viendo un cambio en ese sentido, digamos, un cambio de paradigma en el sentido de cómo las defensas de NFL defienden las ofensivas modernas, ¿no? Y las ofensivas modernas están mucho más basadas en el pase, por ende, pues ya no se comprometen tanto a defender la carrera los defensores y prefieren decir, bueno, si mi primer paso hacia adelante no me cuesta, perdón, si mi primer paso hacia adelante me cuesta 5 o 6 yardas por el acarreo, bueno, lo tomo, pero si me voy para atrás puede que obstruya esos carriles de pase y puede incluso generar una intercepción. Entonces yo creo que por esas razones Green Bay tiene que darle un foco relevante al juego terrestre y a su establecimiento en este partido. Y de esa manera se pueden abrir los RPOs y los play actions, que creo que Green Bay ha ejecutado medianamente bien. Es de las cosas que Green Bay ha ejecutado con constancia de buena manera, solo que no se han podido presentar tan seguido, ¿no? Hay que variarle, yo lo entiendo, pero creo que esas son dos fórmulas que, bueno, dos variantes muy buenas para atacar esta defensa de Broncos, ¿no? Que bueno, tiene una secundaria buena, tiene a Justin Simmons como uno de los mejores safeties de la liga, tiene a Patrick Surtain como uno de los mejores corners de la liga, pero también, bueno, hay que reconocerlo, como ya lo decíamos, los Broncos no están en un buen momento en términos de talento defensivo, ¿no? O sea, no tienen buenos linebackers externos que definan el edge y tampoco tiene que establezcan el edge y tampoco tiene linebackers internos muy, muy peligrosos. Así que bueno, creo que ese es un punto importante y el punto por el cual creo que los Packers deberían imponerse ofensivamente. El último punto que quisiera destacar de cómo los Packers pueden imponerse ofensivamente es a través de el novato ala cerrada Luke Musgrave. Y es que Luke Musgrave a mí me parece que puede aportar mucho bueno, a mí me parece que puede aportar mucho en el equipo, pero ha sido usado muy limitadamente. Y también ha cometido muchos errores. También vimos en el juego pasado contra Raiders que Matt LaFleur lo regañó fuertemente en el sideline y de ahí lo sentó por unas jugadas donde vimos a Tucker Kraft, que Tucker Kraft está muy por debajo de la expectativa que se tenía, yo creo. Pero, pues sí, Musgrave se equivoca y no es perfecto, obviamente, no está teniendo una gran temporada, pero creo que también su involucramiento en el juego de pase ofensivo ha sido muy nulo, no ha estado nada bien. Deberían intentar darle más el balón y a esto yo me refiero a no incluirlo como la tercera o segunda lectura, sino agregar jugadas que hayan sido diseñadas para él. Y yo no sé, pues bueno, cómo qué habría que ceder para lograr eso, ¿no? O sea, porque pues si metes al playbook del partido jugadas diseñadas para Musgrave, pues eso dejaría de lado a Christian Watson, Romeo Doubs, Jaden Reed, en términos de que pues te pierdes jugadas con ellos por priorizar las jugadas con Musgrave. Pero creo que Musgrave necesita más ritmo y necesita entrar más en cintura, bueno, no en cintura, necesita entrar más en ritmo de juego. Me parece que esta ofensiva de Green Bay es muy de ritmo, tiene que encontrar un ritmo a través de jugadas cortas y sencillas, con avances constantes, para poder después empezar a hacer daño a las defensivas secundarias de los equipos oponentes, con pases largos que, si bien lo dije el capítulo anterior y sobre todo lo dije en el espacio de Twitter o de X que tuvimos en la semana pasada, Son demasiados intentos de pase de más de 20 yardas que Jordan Love sigue fallando. Un número atroz, el que le persigue a nuestro quarterback, no logra conectar profundamente. Y yo creo que también en parte se debe a la falta de química que pues bueno, todavía no se desarrolla. Pero también a mí me parece que si Green Bay sigue intentando esos pases, alguno le saldrá, ¿no? El problema es que también va a seguir incrementando el rate de éxito, ¿no? El ratio de éxito y pues ya está, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es mover el balón y moverlo a través del RPO, el play action y por ende involucrar a Luke Musgrave en todo esto, ¿no? Luke Musgrave creo que después de desperdiciar esa gran oportunidad que tuvo de haber anotado contra, me parece que fue contra Atlanta en ese look de Tampa 2, donde Luke Musgrave logra atravesar medio campo, o bueno, o sea, partir el campo a la mitad más bien, dejando atrás al linebacker que lo estaba cubriendo. Yo creo que a partir de ahí el involucramiento de Musgrave fue decayendo y decayendo. Así que bueno, en resumen, mis claves ofensivas serían Aaron Jones como pieza angular de la ofensiva, como pieza clave, establecer el ataque terrestre. No quiero decir que solo Aaron Jones tenga toques, también, obviamente, AJ Dillon creo que es un buen partido para que AJ Dillon corra por el centro y en outside, en inside zone de una buena manera ayudar a establecer este juego terrestre. De ahí el RPO y el play action, la incorporación de estos conceptos de una manera más fluida y más seguida en la ofensiva de Green Bay, comparado lo que vimos en la temporada, en la semana 1 contra Chicago, a lo que vimos en la semana 5 contra Raiders. Sí me parece un cambio raro y sospechoso que haya tan poco motion, que haya tan poco rub routes. No sé, yo supongo que va a retomar esos puntos y yo espero que pueda seguir manteniendo una ofensiva, pues, retadora para sus rivales, pero bueno, eso pues, habrá que esperar para verlo el domingo. Ahora, rápidamente, claves defensivas de los Packers. Yo creo que las claves defensivas también tienen que ver con las lesiones que la defensa ha tenido, ¿no? En este momento tenemos a nuestros dos linebackers internos lesionados. Ojo con eso, veremos si Quay Walker llega a jugar, o Quay Walker o Devondre Campbell, o ninguno. También podría ser que ninguno y nuestros linebackers internos titulares tengan que ser, bueno, serían, yo supongo, Eric Wilson y Isaiah McDuffie. Pero, pues bueno, también hay que esperar a ver si Quay Walker juega, ¿no? Al menos Quay Walker, que es lo que parece más probable. Ahora, creo que esto es importante para poder defender la carrera de Denver. Yo creo que su mejor juego terrestre fue contra Chicago en la semana 4 y de ahí creo que no tuvieron un mal juego terrestre contra los 49ers, perdónenme, contra los Chiefs, pero yo creo que con Quay Walker y bueno, principalmente con los linebackers internos, pero si al menos Quay Walker puede estar, pues Quay Walker. Y Eric Wilson me parece que hizo un buen trabajo en el partido contra los Raiders. Ellos dos pueden dar solidez a la defensa contra la carrera de Denver y deben a toda costa evitar que se establezca su juego terrestre porque ahí es donde Russell Wilson puede ser bastante peligroso. El otro punto sería, precisamente hablando de Russell Wilson, generarle una constante presión con Rashan Gary, Preston Smith, Lucas Van Ness, quien sea. La línea ofensiva de los Broncos, pues no está muy bien. Realmente creo que está muy vulnerada, yo creo, y se le puede tomar ventaja. Y también otra cosa importante que ya decíamos, ¿no? La defensa terrestre debe estar apagada. Debemos evitar que los Broncos estén tratando de corrernos constantemente. Como ya les digo, creo que su juego con más éxito corriendo lo ovoide fue contra Chicago y me parece que hicieron un bastante buen trabajo. Hubieron un par de corridas pues supongo que explosivas dentro del parámetro que las mide. Y yo creo que no hay que confiarse para nada en ese ataque terrestre, sobre todo por nuestra defensa terrestre, ¿no? Que ha demostrado ser tan ineficiente y tan vulnerable. Y creo también que como siguiente punto es que Jair Alexander debe elevar su nivel de juego. Esta temporada no ha sido nada buena para él. Tiene malos números y ha tenido ausencias. PFF lo tiene calificado como el cornerback 105, perdón, como el cornerback número 150 o por ahí alrededor. Entonces, yo creo que eso te dice el mal juego que está teniendo Jair Alexander. De nuevo, creo que tiene que elevar su juego. En el partido anterior contra Raiders, algo a destacar es que prácticamente no le tiraron a su lado. Garoppolo lo evitó por completo, no le tiró un solo pase hacia el espacio donde estaba Jair o hacia el lado de la cancha donde estaba Jair. Así que bueno, eso pues complica un poco en decir si tuvo un buen juego o no. Yo, para mí eso es algo bueno, es un buen juego, pero creo que el aspecto donde peor está desempeñándose Jair es defendiendo la carrera, que sé que no es su principal responsabilidad, pero es responsabilidad también y es uno de los 11 que tienen que defender esa carrera. Y creo que Jair ha sido muy negligente con la defensa contra la carrera. Creo que no le ha importado del todo, pero Jair tiene que estar preparado para defender la carrera mejor, tiene que estar preparado para defender el pase mejor. Lo vimos. Les digo, hay quarterbacks que evitan tirarle al lado donde está Jair. Eso está bien, es normal. Garoppolo fue uno de ellos. No le tiró pases prácticamente a la zona de Jair o a ese lado, al lado del campo de Jair. Pero, por ejemplo, hay otros que sí lo retan y han tenido éxito contra él, como por ejemplo el de Atlanta, Desmond Ridder. Lo quemó en varias ocasiones a través de Drake London. Drake London le ganó yo digo que le ganó el juego a Jair Alexander y por eso creo que Jair necesita mejorar bastante más su nivel, ¿no? Y por otro lado, creo que Rudy Ford. Me ha gustado mucho este safety, me parece que se ha convertido en un jugador clave de la defensa, incluso más que Darnell Savage. Y yo creo que Ford ya le interceptó a Stafford, ya, tiene un par de intercepciones, la que recuerdo es la de Jared Goff, perdón, no Stafford, Jared Goff con los Lions. Entonces, yo creo que es importante que él sea parte clave de la defensa. Yo creo que es importante que él sea parte clave del plan defensivo que se va a desplegar. Y no dudo que si juega en ese nivel puede llevarse otra intercepción más del señor Russell Wilson. Ahora, pasando a los matchups clave, también tratando de ser breve, del lado defensivo, para mí un matchup muy importante sería Rashan Gary contra McGlinchey. McGlinchey, tackle que es el tackle derecho de los Broncos, Mike McGlinchey, que lo conocemos de haber sido una selección de primera ronda de los 49ers y haber sido su tackle, me parece que tackle izquierdo titular o tackle derecho titular por varios años, ahora con Broncos. McGlinchey ha tenido una mala temporada, eso es innegable. No ha estado al nivel que se le tenía previsto. En San Francisco, lo cual pues es decepcionante para los Broncos, pero yo creo que es un punto explotable en la línea ofensiva de Denver. Ahora el siguiente matchup clave yo diría que es Rasul Douglas contra Sutton, Courtland Sutton y Jair Alexander contra Jerry Jeudy. Yo creo que esos son los emparejamientos más que pudieran ser más lógicos, pero bueno. Va a ser difícil que los corners se queden con un solo hombre y lo sigan, pero incluso en el esquema de zona, pues es factible que Green Bay logre conseguir estos matchups y me parece interesante ver esos duelos, ¿no? Entre Douglas y Sutton y Jerry contra Jeudy. Jeudy, que ya he dicho antes, me parece que Jerry Jeudy es un bust a lo que va de su carrera. No me parece que despeja, no ha despegado nunca. Un poco se puede atribuir al cambio de coaches y qué sé yo, pero yo creo que Jerry Jeudy no ha estado en el nivel que se esperaba. Seguimos con los matchups clave. Quay Walker o Eric Wilson o McDuffie tienen que estar muy atentos en frenar a Jalel McLaughlin o a Javonte Williams si es que está disponible para el partido. Sobre todo si Quay Walker es nuestro único linebacker recuperado, ¿no? Eric Wilson y McDuffie, pues bueno, son eso, suplentes y special teamers. Ahora, también me parece que el duelo de Aaron Jones es con los linebackers Alex Singleton y Drew Sanders, ¿no? Otro que hay que mencionar sería Luke Musgrave contra estos mismos Alex Singleton y Drew Sanders, y también habría que incluir a los safeties, ¿no? A Justin Simmons y a Kareem Jackson, pero Luke Musgrave debería también, si ve manos a manos, poder quitárselos y conseguir una recepción. Van apenas 5 partidos y podría mejorar, pero creo que este es un buen punto de inflexión con respecto a Luke Musgrave, ¿no? Y su desarrollo. Y por último, también otro novato, Jaden Reed contra Jaquan McMillan. Me parece que este es de los matchups clave, pues que más se puede ir al grano sin tanta explicación, ¿no? Jaden Reed tiene mucha explosividad, tiene mucha agilidad, y yo creo que Jaquan McMillan va a posiblemente pasarla mal. La verdad es que no creo que Jaden Reed tenga tantos problemas para superar a Jaquan McMillan. Jaden Reed no tuvo un buen juego contra Raiders la semana, bueno, hace un par de semanas. Así que también esperaría que tenga un poco de redención este partido. Y no necesariamente tienen que ser solamente en pases. También podría ser end arounds, orbit motions, como sea. Los motions son, pues deberíamos incorporarlos más, ¿no? Para ayudar a nuestros jugadores jóvenes. Y bueno, en general me parece que tras ver estos matchups clave, a mí me da la impresión de que Green Bay tiene que ganar este juego. Yo sí considero, de una manera, tratando de ser objetivos, que Green Bay tiene el mejor roster, que Green Bay tiene más talento en su equipo de lo que tiene en este momento Denver. Y en el papel, Green Bay debería ganar, aún de visitante. Sin embargo, este equipo ha jugado terrible, no ha jugado a su nivel, a sus expectativas, y yo creo que este, como decía, es un juego para agarrar más confianza, para pulir los detalles que han estado saliendo mal, para tratar de agarrar ritmo, meter a tu ofensiva en un ritmo basado en el juego terrestre, foguear un poco más a tus tackles para que sean mejores en el juego terrestre. Y bueno, yo creo que lo que va a intentar hacer Green Bay es, o bueno, eso esperaría, ¿no? Que intente basar su plan de juego en establecer la carrera contra una defensa tan endeble como la de este equipo. Por lo tanto, y habiendo dicho eso también, Green Bay en este momento es sumamente irregular. Es un equipo que no está teniendo incrementos de mejora continuos, sino que más bien ha venido para abajo, ¿no? Empezó muy bien la temporada y luego se ha estado desinflando. Van a perder 5 juegos, pero yo creo que Green Bay no ha demostrado prácticamente nada, nada relevante. Por el contrario, ha dejado muchas dudas. Así que este partido, o sea, yo no veo descabellado que Green Bay lo gane cómodamente y tampoco veo descabellado que Green Bay pierda. O sea, en este punto Green Bay podría perder con cualquiera. Y digo, es la NFL, es difícil ganar partidos en esta liga y sobre todo, pues no es, a veces la diferencia entre equipos no es tan grande, ¿no? No sé si se deba a la irregularidad de la liga, pero yo creo que la cantidad de talento de cada equipo de la NFL es significativa. Por lo tanto, pues yo creo que si Green Bay pierde este juego, tampoco me sorprendería. Sin embargo, yo prefiero ser optimista y pensar que Green Bay va a ganar. El marcador con el que voy a especular sería Green Bay 21, Broncos 17. Ese yo creo que va a ser el marcador final. Así que bueno, Cheeseheads, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado y si así fue, compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL. Y síganos en nuestras cuentas de Twitter o X, arroba GoPackGoMX y Packers-MX, para estar informados de todas las actualizaciones de nuestros Packers. Y no se olviden que los esperamos en Wingstop Condesa este domingo por la tarde, donde habrán promociones y sorpresas para ustedes. Hasta el próximo episodio y Go Pack Go.